Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. ¿Dónde empiezan y terminan los temas, los ámbitos de los que debe hablar un medio de comunicación católico? ¿Dónde empieza y termina la información religiosa? ¿De qué es de lo que se debe encargar la Iglesia? ¿Cuál es su ámbito? ¿Cuál es su labor? ¿De qué podemos hablar y de qué no en un programa como este? Yo lo tengo muy claro. No hay límite. Muchos estarán cansados de que siempre repita la misma definición sobre la información religiosa. No es la que cuenta lo que los hombres dicen de Dios, sino más bien la que cuenta lo que Dios dice a través de los hombres. Y Dios actúa todos los días a través de los hombres, actúa en sus vidas, las cambia, las transforma. Y sucede en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito de la economía, de la salud o de las cuestiones deportivas. Allá donde haya un hombre, Dios estará con él. Y donde Dios se hace presente, aparece la Iglesia, para acompañar al hombre en su discernimiento, en su vida, en sus alegrías y en sus penas, en todo lo que le ocurra. Por eso hay tantos tipos de pastoral, por eso hay tanta riqueza en la vida de la Iglesia. Aquí les hemos hablado de la pastoral en el trabajo, con los jóvenes, con los refugiados, con los pobres y necesitados, de misioneros, de religiosos, de consagrados. La semana pasada les hablábamos de la pastoral de la carretera y de la pastoral del circo. Hoy les hablamos de otra pastoral muy interesante, de la pastoral del sordo. La semana que viene, si Dios quiere, les hablaremos de la pastoral de las gentes del mar. El mundo de la información religiosa y de la Iglesia es apasionante. No hay límite, no hay barreras, no existe nada que no tenga que ver con Dios. Por eso hablamos de todos los temas. Buscamos los que hacen los hombres, buscamos qué nos dice Dios a través de la actualidad y los testimonios. Y cuando lo encontramos, disfrutamos con nuestro trabajo e intentamos mostrárselo. Jesús Luis Aguistán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Evangelio de mañana y santoral de esta semana.
Pues mira, para mañana tenemos la parábola del buen samaritano, aquel hombre apaleado donde pasan un levita y un sacerdote que van al templo y pasan de largo y solamente le atiende el samaritano. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Hace unos años salía yo de la Pontificia de Salamanca con unos amigos y había allí un chico tendido que estaba también con síntomas de haberle pasado algo en la salud. ¿Y qué pasa? Te acercas a atenderle, pero ¿cuál es el sentir en ese momento y tantas veces en la vida? Vamos por la calle, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A alguien que habrá, y pasamos de largo. Esto pasa siempre. Vivimos una vida tanto de pasar, que pasamos de todo. Pasamos de Dios, del prójimo, de los demás, y esto se da muchas veces. Nos arremolinamos cuando pasa algo. ¿Qué ha sucedido? A alguien que le habrá pasado algo. Pero siempre vamos pasando.
Nos acercamos solo a cotillar.
De pasar solo a cotillar y a seguir pasando de largo. Y después de santos, pues vamos a hablar de dos. El día 11, o sea, hoy mañana tenemos a San Cristóbal, que es el patrono de los caminantes. El día 11 yo me quiero centrar en San Benito, que es el fundador del monacato, nacido en Monte Subiaco, y que es el copatrón de Europa, desde su norma ahora elabora, y digo copatrón porque en breve celebraremos al resto de los copatronos de Europa, y entonces es el gran santo de esa época donde florece la espiritualidad de la vida monástica. Y después, por fin, el sábado también recordamos a la Virgen del Carmen, que desde el inicio, pues ella promete el escapulario a San Simón Stock para ayudar a todos los necesitados, para sacar del purgatorio a las almas, pero siempre esa advocación, ya hablaremos el sábado, como bien dices, de las gentes del mar, pero hablando del santoral, pues esa advocación tan querida de la Virgen del Carmen, ya desde la antigüedad.
Pues muchísimas gracias, gracias, Jesús Luis, hasta la semana que viene. Amadas sin ser juzgadas. Hablamos del grupo Betania, mujeres separadas que se acompañan como hijas de Dios. Carlos González nos habla de ellas. Charlie, muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Realmente uno no se casa para separarse, uno se casa siempre con la voluntad y con la intención de que ese amor perdure.
Entregar la vida por amor es una promesa inmarcesible en el tiempo, en una vida habitada a cuerpo entero, en un camino recorrido de la mano. Sin embargo, cuando ese mandamiento de eternidad se parte en dos, ese corazón que queda varado a la intemperie necesita volver a creer.
Justamente lo que nosotros no hacemos es culpabilizar a nadie, sino acoger a todo el mundo. Pero acoger desde los errores nuestros, no desde los errores del otro. Ni tampoco padres o madres que hayan tomado la decisión de separarse. Eso a nosotros no nos concierne, solamente le concierne a Dios ese juicio.
Superar el duro trance de una ruptura en el matrimonio es siempre una encrucijada de sabor amargo que necesita ser sanada, acompañada y, sobre todo, cuidada. María Luisa Erhard, quien pasó por el duro trago de la separación, es la fundadora de Betania, una comunidad de atención espiritual a mujeres separadas.
Mi director espiritual me acogió, o sea, pero como si yo en él vi reflejado el amor de misericordia de Dios. Sin yo ser consciente entonces, porque yo tenía 30 años y ahora soy abuela, imagínate el tiempo que ha pasado. Pero es que en aquella época eran mucho más duros los juicios y prejuicios.
Ser escuchada, acogida, querida, sentir en el regazo de Dios ese abrazo de hijo pródigo que cicatriza cualquier dolor.
En los grupos de sanación no se puede entrar si realmente yo no estoy en la etapa de decir, vale, yo quiero averiguar sobre mí, conocerme sobre mí y conocer y reconocer mis limitaciones, mis errores, desde el amor que me van a atender y desde la mano que me van a atender y desde el amor, por supuesto, de Dios.
Hay esperanza y lugar en la Iglesia para aquellas que, amando, un día se rompieron, sin juicios, sin condenas. María, al pie de la cruz, comenzó a escribir esta historia en forma de mujer.
Acogiendo, nosotros no juzgamos y no prejuzgamos absolutamente nada. Y si caemos en eso, directamente pasamos a la petición de perdón, para que no haya ni rencores ni resentimientos, porque no hay nada peor. Eso es lo que más nos desgasta, el corazón, la cabeza, los tiempos y todo.
Y hoy, 2000 años más tarde, esta llama sigue viva en rostros y miradas como las del grupo Betania, un hogar que, cimentado en torrelodones, acoge la fragilidad, el dolor y los sufrimientos de mujeres separadas y también de sus hijos, para salir, para volver a volver y para amar en los ojos de un Dios que amaina el peso del pasado para recordarnos que estará con nosotros, pase lo que pase, cuando enmudezcan los sentidos, todos los días, hasta el fin del mundo.
Hoy me he sentido como Jesús se sintió en Betania. En pocos sitios se puede uno sentir así de bien.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Hoy conocíamos un documento sobre algunas competencias en materia económica financiera en el Vaticano. Un documento que responde a la exigencia de definir las relaciones entre la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica y la Secretaría para la Economía. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Cuéntanos qué dice el documento.
Pues el título lo dice todo. Los bienes temporales. Es un motu propio que ha firmado el Papa Francisco. Y es eso, los bienes temporales sobre algunas competencias en materia económico-financiera. Complementa, implementa, desarrolla esa reforma famosa de los organismos que se ocupan del control y de la vigilancia y de la administración de los bienes de la Santa Sede. Esa que salió en el motu propio de febrero de 2014, que si recordáis, fue la creación de tres organismos: el Consejo para la Economía, la Secretaría para la Economía y la Oficina del Revisor, del Auditor General. Bueno, pues este motu propio, los bienes temporales, responde a una necesidad, que era definir la relación entre el APSA y la Secretaría para la Economía, definir las competencias de cada uno y, sobre todo, qué tipo de vinculación, quién responde a quién y quién manda sobre quién. El principio fundamental de este motu propio de hoy es asegurar, dice el boletino de la Santa Sede, asegurar una distinción clara e inequívoca entre el control y la vigilancia, por una parte, y la administración de los bienes, por otra. En fin, ¿quién gasta, quién invierte y quién vigila y recorta? Ese es el sentido de este motu propio.
Bueno, y hoy también conocíamos un nombramiento, el nombramiento de una española, un bonito reconocimiento, ¿no?
Bueno, no es un reconocimiento, es un mandato, ¿eh? Y el Papa Francisco se toma muy en serio lo del trabajo y hace trabajar mucho a los que nombra. Se trata de una española, de la profesora Ana Marta González, actual docente de Filosofía Moral en la Universidad de Navarra, en Pamplona, y es el nuevo miembro ordinario, es decir, nada de honorífico, ordinario, de pico y pala, en la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales.
Bueno, pero seguro que ella está encantada, segurísimo.
No lo dudo, y la felicitamos desde aquí. Ya la entrevistaremos.
Muchas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo.
Hasta mañana.
Y el Seminario San Cayetano de Ciudad Rodrigo acogerá desde mañana y hasta el próximo jueves un encuentro de seminaristas de bachillerato procedente de diversos puntos de España. En total, se espera la presencia de 30 jóvenes y 20 formadores. Hablamos con Juan Carlos Sánchez, rector del Seminario de Ciudad Rodrigo. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros?
¿Qué tenéis preparado para los jóvenes que asistan a este encuentro?
Pues tenemos preparadas muchas cosas. Primero, acogerles aquí en nuestro Seminario de Ciudad Rodrigo. Que conozcan un poquito a Ciudad Rodrigo y nuestra tierra, proyectar la película Poveda que se ha hecho en esta tierra de Ciudad Rodrigo, fundamentalmente porque el director se llama Pablo Moreno y es de aquí. Eso es lo que le vamos a hacer el primer día, y el martes les vamos a llevar a Portugal. Somos siempre muy hermanos de Portugal. Nos recibirá el obispo de Guarda y el vicario general de la diócesis. Estaremos en Portugal en esa diócesis, y luego iremos les vamos a llevar a la playa, a Aveiro, porque está bien que los seminaristas, aunque sean de Murcia, Valencia, Barcelona, o Guadix, o de Ciudad Real, o de Burgos, o de Ávila, o de Salamanca, o de Lugo, estaría muy bien también que vayan, conozcan Portugal. Uh-huh. Y el miércoles les llevaremos a la Sierra de Francia. Está la Virgen de la Peña de Francia, un lugar emblemático y precioso que pertenece a la diócesis de Salamanca, nuestra diócesis hermana, y ese día tenemos un momento especial de reflexión, de oración, celebración penitencial. Por la tarde estaremos en la alberca, una piscina en un pueblo de nuestra diócesis, de Ciudad Rodrigo, en Tamames, y luego, sobre todo, el momento más bonito del encuentro es la vigilia de oración de paso del menor al mayor. Es decir, se trata de que estos seminaristas de bachillerato, que han hecho ya segundo bachillerato, en concreto 6 de los que vienen, que pasan al seminario mayor, pues se comprometen delante de todos, hacen un momento especial de su testimonio. Es verdad que hay muchos seminaristas que están en los seminarios menores de España y que pasan al mayor. Por ejemplo, este año me consta que 5 seminaristas de Tenerife van a pasar al seminario mayor, de los 5 que están en el seminario en bachillerato. No van a poder venir, pero los vamos a tener presentes. Y acabada esa vigilia, una fiesta, un pequeño concierto, el día siguiente nos queda por visitar todavía los grabados rupestres de Sierra Verde, que es unos grabados del Paleolítico, que es muy interesante, es un patrimonio de la humanidad. Le llevaremos a un pueblo especialmente medieval, que es San Felipe de los Gallegos, con un castillo estupendo del siglo XV. Comeremos y terminaremos el encuentro,
no vais a parar ni un segundo.
Va a ser un encuentro apasionante.
Bueno, y además debe ser bonito, muy bonito, ¿no? El ver cómo se van formando estos jóvenes, el ver cómo crece su vocación, el ver cómo Dios va actuando en sus vidas.
Efectivamente, los seminarios menores, que hay muchos tipos de seminarios menores en nuestro país, fundamentalmente los que tenemos centro académico o clases, o los que tienen seminarios menores en familia, poco a poco, desde chicos que entran en sexto de primaria o en primera de la ESO, que suele ser habitual, hasta chicos que entran en bachillerato, que también es muy habitual en los seminarios menores de España. Entonces, esos chicos, verles cómo con libertad, con audacia, con generosidad, fiándose del Señor, pues dicen, aquí estoy yo, entrego mi libertad y quiero formarme en la iglesia y decido entrar al seminario mayor. Es muy bonito eso, uh-huh. Es algo de lo que, desde luego, es una lección para los jóvenes.
Es una gracia, no es una gracia el estar cerca de ello. Juan Carlos Sánchez, rector del Seminario de Ciudad Rodrigo, muchísimas gracias. Nada, que vaya todo muy bien en este encuentro. Un fuerte abrazo.
Claro, muchas gracias, adiós, gracias.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
Es verano y en COPE nos movemos contigo, con la información que necesitas.
Vamos a conocer también la previsión del tiempo.
Mucho sol, mucho calor.
La Dirección General de Tráfico espera
con Herrera en COPE.
¿Quién tenía miedo a los perros? Nadie, ¿no?
Yo tengo más miedo a las personas.
El mejor deporte con los Juegos Olímpicos de Brasil.
Que la vio con plata, yo creo, ¿eh?
La tarde con Expósito. La linterna con Colmenarejo. Fin de semana con Cristina.
De las canciones friki del verano que hoy nos traen.
Es verano y en COPE viajamos contigo.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil. El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto.
El de los goles, el de la emoción.
¿Qué te parecería vivirlo y aprender haciendo prácticas con Pepe Domingo Castaño?
El del sonido, imprescindible.
Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Llama al 91 828 3930 y en fundacioncope.com.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En España, cerca de 1 millón de personas padecen algún tipo de sordera. Esto puede dificultar la comunicación y puede ser motivo de marginación. Se les separa, se les olvida. La pastoral del sordo de la Conferencia Episcopal Española trabaja para romper la barrera del silencio, para que se sientan acompañados. Se está celebrando en Huelva su encuentro nacional bajo el lema Testigos de la Misericordia. Y hasta allí, hasta ese congreso, queremos acercarnos y contamos hoy con la presencia de Sergio Ubiza, responsable de esta pastoral. Sergio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Buenas tardes de Aracena. Estamos ahora comiendo y oiréis un poquito de ruido de mesas y platos.
No pasa nada, porque además sé que estáis de celebración, porque esta mañana tenía lugar la ordenación sacerdotal de Juanjo Santos Pulido. Creo que es el cuarto sacerdote sordo de España, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, hoy es un día de mucha alegría para la Iglesia, yo creo que en España, y para la Iglesia en su conjunto, y sobre todo para todos los que se dedican a la pastoral del sordo. Juanjo ha sido ordenado presbítero, y bueno, pues es el cuarto que ha sido ordenado. Ya en su día, ya hace 49 años fue ordenado el primero, Agustín Llanes, que está en la diócesis de Tenerife, luego Raúl, que está en Castellón, Jaime, que es de la diócesis de Santander, pero bueno, presta colaboración en la diócesis de Madrid, y ahora Juanjo ahora en la diócesis de Huelva. Y bueno, pues estamos contentos, acabamos la celebración todos emocionados y bueno, pues es una de las cosas que nos llena de satisfacción el poder celebrar todos juntos la fe.
Porque Sergio, ¿cómo es la labor de la pastoral del sordo? Por no ir, los sordos muchas veces sufren exclusión, ¿no? Si un sordo va a misa y no hay intérprete, pues se sentirá excluido. Pues, ¿cómo se les acompaña? ¿Cómo se consigue que las personas sordas tengan ese acceso a la liturgia, a vivirlo todo?
Bueno, pues el asunto es, por ejemplo, imaginemos que ahora estamos hablando en la radio y alguien en su casa apaga pone el volumen bajo, no se enteraría de nada, ¿verdad? Claro. Bueno, pues la participación de los sordos en la Iglesia, y la Iglesia desde hace muchos años está colaborando y teniendo esta realidad presente en la vida de la Iglesia, bueno, pues una de las cosas importantes es que haya personas intérpretes que puedan facilitar la cercanía. Y luego también reconocer que los mismos sordos, los sordos creyentes, por su mismo bautismo, pues son cristianos de pleno derecho dentro de la Iglesia, y no solo objeto de evangelización, sino también sujeto. Son apóstoles también, como todos, dentro de la Iglesia. Ese anuncio, yo creo que de alegría, de amor y de cercanía y de inclusión también. Uh-huh. Dentro de la vida de la Iglesia.
Uh-huh. Que no se sientan descartados. Por ejemplo, el Papa Francisco, creo que en la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil, dedicó un espacio para la pastoral de los sordos. Me imagino que en la próxima Jornada Mundial de la Juventud también lo habrá. La Iglesia está muy concienciada ya con este tema.
Está concienciada, se está haciendo mucha labor, una labor yo creo que también muy callada, no muy publicitada, pero una labor muy importante, una labor sencilla. Por ejemplo, en España son cerca de 24 diócesis las que tienen un trabajo específico con personas sordas. Más o menos en España, en torno a la pastoral del sordo, pues habrá unas 2.000 personas en contacto un poco más habitual. De esas personas sordas, hay un contacto también específico con personas sordociegas, más o menos 50 personas sordociegas que, bueno, pues están también cuidando su fe, alentándola, celebrándola y participando lo que tiene de habitual también en la vida de la Iglesia. Uh-huh. Y bueno, pues es una labor sencillita, no es de grandes portadas, pero es una labor muy importante porque es mucho testimonio y muy de presencia del amor de Dios y de su cercanía.
Bueno, es que Dios a veces no actúa en grandes portadas, ¿no? Sino en estas cosas pequeñitas, en la vida de cada persona y de cada uno. Bueno, ayer tuvisteis conferencias, la intervención del obispo de Huelva, de Monseñor José Laplana, sí. Tu conferencia sobre Laudato Si, la intervención de Agustín Llanes, que ya nos comentabas, sacerdote sordo de la diócesis de Tenerife, hablando sobre el tema de la misericordia. ¿Cómo fue ese día más centrado en las conferencias?
Pues mira, ayer fue, siempre en los encuentros, este es el 26 encuentro que tenemos nacional, y siempre pues dedicamos varios días, en la época de verano últimamente, en la que bueno, pues hay un poco de formación. Ayer mismo tuvimos a la tarde retiro oracional, hoy ya pues con la ordenación pues ya tenemos ya todo ocupado, pero este ayer el rato de las conferencias, pues don José, de una forma muy sencilla, muy cercana, pues explicó y nos adentró en lo que íbamos a celebrar hoy en el sacramento de la ordenación sacerdotal, pues explicando la simbología, lo que íbamos a ver y vivir y experimentar hoy. Lo hizo de una forma muy bonita, muy cercana y muy adaptada también. Y bueno, pues yo creo que todas las personas sordas que participan del encuentro, pues lo agradecieron.
Eso sirvió para vivir lo que estáis viviendo hoy y ese día de fiesta y esa comida que estamos escuchando.
Estoy oyendo,
bueno, de fondo.
Sí, estoy un poco retirado aquí a la una
nada,
puerta.
Nada, hombre, si estáis de celebración, que se note sí, que estáis de celebración. Sergio Buiza, responsable de la Bastal de Sordo de la Conferencia Episcopal Española, muchísimas gracias.
A usted, nada, aquí, estamos comiendo más de 400 personas ahora, sordas.
Pues nada, que lo disfruten, lo que queda
muy
también
bien
de jornada. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Nos
fuerte.
Vamos a Hispanoamérica.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo te va, Álvaro? ¿No me vas a decir nada?
No sé, ¿qué toca hoy?
Hombre, cumplimos años los
pero
argentinos.
Si tú... ¡Ah, los argentinos! Yo pensaba
sí,
que eras tú, digo,
sí,
¿no?
Por el acento quizá no te diste cuenta, por eso. Claro.
¿Cómo es que...?
200
años. 200 años ya.
Hombre, el bicentenario. Por supuesto, una alegría en todo el país por este bicentenario de la independencia argentina. El Papa Francisco escribió una carta muy bonita al pueblo. Debe ser el mensaje más sentido que el Papa escribió al país desde que asumió. Parecía que, salvo una o dos excepciones, se volvió a ponerla en la piel de un argentino para hablar de nuestra patria, como pidió. Hay celebraciones en todo el país y algo que destaco, Álvaro, en todas las provincias, por supuesto hay actos culturales, hay actos históricos, pero en todos hay acciones de gracias, en general en misas, en Te Deum. Es un lindo gesto que reconoce también algo que mucha gente no sabe, que 11 de los 29 firmantes de la independencia de las Provincias Unidas, como era en ese momento lo que luego terminó siendo Argentina y después luego algunos otros países, eran sacerdotes, o sea que más de un tercio, ya que hay motivos de dar gracias a Dios, por supuesto, por todo este camino. Estados Unidos rápidamente, Álvaro, ayer el Santo Padre reconoció las virtudes heroicas y declaró venerable a Monseñor Alfonso Gallegos, que era un obispo nacido en Estados Unidos, pero un obispo latino, se le decía el obispo del barrio en Sacramento, donde era obispo auxiliar, falleció en 1991, Agustino Recoleto. Bueno, el Santo Padre lo ha declarado venerable, una persona que trabajó muchísimo por la comunidad latina, por los inmigrantes en Estados Unidos, los migrantes hispanos, así que una gran alegría por esos pagos. Voy a ser breve con Venezuela, porque hablamos bastante el año pasado, pero fue muy contundente el presidente del Episcopado venezolano al inaugurar la Asamblea Plenaria de Obispos, al clamar que la locura del poder y permanencia en el poder no justifican cualquier acción ni cualquier política, por supuesto, en referencia, en alusión al gobierno de Nicolás Maduro, y volvió a pedir por la distribución de medicamentos en el país. Cáritas necesita distribuirlos. Rápidamente a Colombia, Álvaro, Antioquía, Urabá, en la frontera con Panamá, hay una situación muy grave con migrantes cubanos que emprendieron hace un tiempo ya la ruta por tierra para llegar a Estados Unidos, pero se fueron cerrando las fronteras y hoy están varados en Colombia, parando en parajes, una situación inhumana, como calificó la iglesia en Antioquía, que le escribió una carta al presidente Santos. Pastoral, Álvaro, de jóvenes, rumbo a JMJ, falta muy poquitito, y en Chile, Michelle Bachelet, la presidenta, recibió a 19 de los 1.700 jóvenes que van a viajar a Polonia en la Jornada de la Juventud, habló con ellos, habló de una hermosísima jornada de fe y misericordia, así que vamos entrando en tema JMJ.
Y si te parece, Esteban, deja que la oración hoy la pida yo, por Argentina, ¿te parece
hombre,
bien?
Te ganaste mi amistad de vuelta, gracias, Álvaro.
200 años de camino independiente. Recemos por los argentinos que hoy se lo merecen. Felicidades.
Gracias, Álvaro. Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Pues nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús García Cilla, en el control técnico Alba Santiago. Ahora sigan informados en Mediodía COPE con Antonio Herráiz. Gracias por escucharnos.